Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y es uno de los investigadores más acreditados sobre la historia de España en el siglo XX, especializado en la República, Guerra Civil y el franquismo. Es autor, entre otros trabajos, de La Historia Social y los Historiadores, De la Calle al Frente, el narcosindicalismo en España, La Iglesia de Franco, República y Guerra Civil o España partida en dos, breve historia de la Guerra Civil Española, entre otros muchos títulos. Acaba de publicar ahora, el mes de marzo salió, esta nueva biografía de Franco, que es así el título de corto y conciso, Franco, en la editorial Crítica. Y hoy nos visita y además va a presentar esta tarde en Sevilla este libro en la Biblioteca Infanta Elena a las 7:30.
En su recorrido por la zona regable del canal de Cacín, a 15 kilómetros de Granada, Franco se detiene en el nuevo pueblo de Fuensanta, donde el prelado de la diócesis bendice las edificaciones. La comitiva entra en la iglesia. También en esta zona se ha construido por el Instituto Nacional de Colonización el pueblo de Loreto. Otro que está a punto de terminarse es el de Peñuelas. Han sido dotados de abastecimiento colectivo de agua potable los pueblos de Malá, Dida, Ortura, Alendín y Gavia, que desde ahora recibirán.
Estamos escuchando el sonido, para muchos lo recordarán, yo entre ellos, claro, por la edad del famoso nodo, donde, como aquí se cuenta también en este libro, pues era la manera de dar visibilidad y también blanqueamiento a toda la política franquista. Julián Casanova, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar aquí.
Y nosotros, pues deseosos estábamos después de entrar en esta biografía. ¿Por qué ha vuelto a Franco? Porque ya en algunos títulos de los que he dado había tratado la figura de Franco, pero ahora esta biografía contundente.
Había tratado mucho más la dictadura de Franco que la biografía. La biografía requiere una forma de narración distinta. Creo que esta es culminación de un trabajo muy, muy longevo, desde hace muchísimo tiempo, de larga duración, y quería también poner a Franco una perspectiva internacional, cosa que creo que había hecho muy poca gente, es decir, ver quién le saludó, con qué personajes vivió, coexistió, y ahí se ve algo muy importante, una persona que da un golpe de Estado con otros militares africanistas, conoce a Hitler y Mussolini, derrotan a los fascismos, tiene que empezar nuevas amistades que nunca con políticos democráticos europeos, pero sí con otros tiranos y dictadores, y acaba bendecido desde los 50 por Estados Unidos, y muere bendecido todavía por Estados Unidos, porque Gerald Ford viene aquí, significa que algo ha pasado. Así que es un libro, primero, para no ver a Franco solo como un dictador sangriento, no ver a Franco solo como en una apología, como un santo que libró a España de muchas cosas, es para ver en un caleidoscopio a Franco de muchas y diversas formas, pero sobre todo con una especie de prosopografía que se ve a la gente que la dictadura de Franco duró tanto tiempo no solo por la represión, sino también por apoyos internacionales importantes. Esto es fundamental para ver a Franco en el mundo, ¿no?
¿Quién es la persona que mejor conocía a Franco?
La persona que mejor conocía a Franco son sus amigos de Ferrol, posiblemente Pedrolo era el principal, por supuesto lo conocía muy bien Muñoz Grandes. Carrero Blanco creo que es el que mejor lo analiza. No es amigo, pero es el hombre más importante que tiene Franco a su alrededor, sin ninguna duda. Yo digo en el libro que es el único franquista 200%, todos los demás son 100%,
y tal Carrero vez, Blanco era 200%. Y tal vez el que más influyó sobre él también.
Yo creo que sí, totalmente, desde el principio. Además es el que susurra. Ese es el que susurra al oído. Es curioso, no es africanista, no es de Ferrol, no es amigo de la familia, no entra dentro del círculo, pero por supuesto es el ministro que más dura, 21 años, es el que más está con él y sobre todo es el que le susurra siempre las diferentes etapas por las que está pasando. Pero no porque Carrero Blanco fuera un genio, sino porque él va copiando informes y se los hace pasar por él. Ya. Ahí también hay toda una trama muy interesante.
Sí. Y está, ¿no? Está contado con mucho detalle ese el hombre que susurraba a Franco. Usted dice que reinó, que Franco reinó en España con más autoridad que cualquier rey de los Austrias o de los Borbones. ¿De dónde le vino ese poder onímodo?
De ganar la guerra. Y creo que si hubiera triunfado la dictadura en julio del 36, que hubiera sido una dictadura muy importante, además venían los fascismos exactamente igual, no hubiera habido esos lazos de sangre, esa movilización. Yo he dicho que la tesis doctoral, Franco hace la carrera en África y la tesis doctoral se doctora en la guerra civil. El culto al poder que le da la victoria, el culto al poder que le da el saber que los vencedores no pueden echar marcha atrás y que tienen que derrotar de verdad a los vencidos, el culto al poder que le da que esa guerra se haya hecho en nombre de la cruzada, en nombre una cruzada en nombre de Dios, ¿no? Y además en pleno siglo XX y rodeado además de los grandes dictadores internacionales, eso comparado con los monarcas absolutos o con los Austrias, ¿no? Es decir, Franco vive una época en la que el poder entra por primera vez la radio, entra por primera vez los grandes medios de comunicación, entra la televisión. Digamos que se amplifica de tal forma lo que es el culto al poder, ¿no? Que, claro, Franco es el primer gran dictador moderno que tiene la historia de España, eso sin ninguna duda.
¿Hasta qué punto fue relevante la influencia de la Iglesia en la permanencia de Franco en el poder? Usted habla de tres pilares importantes, que uno es el ejército, la guerra que gana, los vencedores, que lo acaba de decir, la Iglesia y también el partido único que él se hace a su medida.
Bueno, la Iglesia es la Iglesia católica es el ejemplo de una Iglesia inextricablemente unida al status quo, única, es la religión católica es única, inextricablemente unida al pasado, y cuando viene la República, la Iglesia siente que la República va a cambiar la relación entre Iglesia y Estado. Durante la Guerra Civil, después del golpe, la zona republicana sufre anticlericalismo importante, y la Iglesia se ve reconfortada cuando Franco triunfa, y Franco le devuelve los privilegios, pero la Iglesia le convierte en una persona que no es un mero dictador o un gobernante, sino que lo eleva a la categoría de hombre enviado por la Providencia. Esa Iglesia se mantiene intacta hasta los años 60 y además Franco se lo agradece y la Iglesia se lo agradece a Franco, y en los años 60 empiezan grietas. El ejército no tiene grietas nunca, la Falange no tiene grietas porque saben que estando en los privilegios están todos bien, pero la Iglesia empieza a tener grietas de curas que hablan de socialismo, que están con los pobres, comunidades cristianas, ¿no? Gente que está en las asambleas de barrios luchando en nombre del cristianismo. Esto se ve perfectamente en Sevilla, en Zaragoza, en las grandes ciudades, no digamos en el País Vasco y en Cataluña, y esa traición de los clérigos, como la llama Carrero Blanco, Franco también la sufre.
Los curas comunistas,
¿no? Realmente no lo acaban de entender. Y Carrero Blanco, que era la persona que ampliaba todo eso, Carrero Blanco dice que les hemos dado 300.000 millones de pesetas desde la victoria y ahora nos pagan de esta forma. Esto es una traición. Y Franco salió dolido, pero es que además tenía un papa, ahora que ha muerto, el papa tenía un papa, Pablo VI, con el que tuvo realmente tensiones importantes. Pablo VI para él era un reformista que no le gustaba absolutamente nada, y a doña Carmen le gustaba todavía menos. La Iglesia es muy importante. Hay un informe de la Dirección General de Seguridad en los años 60, los historiadores vamos a todo tipo de fuentes, y dicen que de los tres pilares, el ejército está intacto, la Falange sufre alguna tensión, pero que realmente es peligroso en ese momento es la Iglesia.
Sí, pero fue la que lo cogió bajo palio, porque
y hasta el final
muy bien cuando gana, antes de ganar la guerra, cuando firman ese manifiesto de los obispos, que hay uno que se queda sin firmarlo, de Tarragona, ¿no?
Barraquer.
Que lo es un cardenal.
Vidal y Barraquer.
Es el que a todos los obispos le hace firmar ese manifiesto, y luego cuando termina, ese manifiesto apoya a Franco, y cuando termina la guerra empieza esa gira por todas las catedrales donde he recibido bajo palio desde el primer momento.
Se ven los privilegios.
Una manera de mostrarlo.
Se ven los privilegios, se ve por supuesto en la escenografía, se ven las escuelas. Es que claro, 40 años de dictadura no se puede estudiar solo desde el punto de vista de la política de administración, hay que ir a la cultura, hay que ir a los medios audiovisuales, hay que ir a la radio, hay que ir a la televisión, pero hay que ir a las escuelas, ¿no? Y la Iglesia tuvo un poder impresionante. Y es verdad que hay grietas en los años 60, las acababa de explicar hace un momento, sí. Pero la Iglesia ya no es la Iglesia de la Cruzada, pero cuando muere Franco, tira un sector importantísimo de la Iglesia que él lo bendice, sí. Y tratan de beatificarlo. Sí. Es decir, para ellos es un santo.
Pero además, ¿no? Usted llega a contar, cuenta aquí en una referencia que Goebbels llegó a decir que Franco estaba dominado por la Iglesia.
Sí,
que a Franco lo tenía dominado la Iglesia.
Los diarios de Goebbels sí, porque Goebbels cree que Serrano Suñer es una especie de jesuita, uh-huh. ¿no? Que se las da de fascista, pero no lo es, y que en el caso de la Iglesia, que la Iglesia domina a Doña Carmen y domina a Franco. Los diarios de Goebbels sobre España son una mina.
¿Y tanto le interesaba España a Goebbels?
Sí, España era un centro de ensayo. Bueno, la guerra civil es un centro de ensayo. Y en Nuremberg, Goering lo dice antes de morir. Goering, en los juicios de Nuremberg, dicen: nosotros utilizamos a España como ensayo para nuestras armas, para las armas. Sí. Y Guernica es el ensayo.
Eso lo cuenta muy bien, ese ensayo que fue España. Y además, sin esa ayuda, sin la ayuda de tanto de Italia, menos, pero de Alemania, hubiera sido imposible que la guerra en el tiempo, porque además él pidió menos, la persistente superioridad material de las fuerzas tradicionales en tierra y aire, la ayuda material de Rusia, México, Checoslovaquia, nunca se equiparon a la cantidad y la calidad con la de Italia y Alemania. El balance, bueno, Franco había declarado, aquí está, que si recibía 12 aviones o bombarderos tendría la guerra ganada en pocos días. Esos 12 aviones se convirtieron en más de 1.000 aviones, 6.000 muertos y 14.000 millones de liras.
Está clarísimo que Franco es el que gestiona el traslado de las tropas desde África a Sevilla para por supuesto ser el caudillo y el generalísimo destacado por todos los demás. Es verdad que tienen un ejército más unido, es verdad que tienen el mejor ejército, que es la parte de África, pero sin la ayuda internacional de Mussolini y de Hitler y la retracción de las potencias democráticas, no solo ayuda militar, sino en el mercado de la libra esterlina y del dólar, la guerra hubiera acabado de otra forma. Y esto no son hipótesis, sino que lo hemos trabajado a fondo. Y en cualquier caso, después viene la Segunda Guerra Mundial y continúan, porque el segundo mito es que Franco no quiso entrar en la guerra, uh-huh. y libró a los españoles de no entrar en la guerra. Hay un segundo mito porque realmente hay negociaciones profundas para que entre en la guerra. Pasa que España estaba deshecha. Y cuando cae en el 45, que es el momento en el que sufre internacionalmente, Carrero Blanco, ahí aparece Carrero Blanco, susurrando por primera vez al oído de Franco, diciéndole: no te preocupes, que desde fuera, con nuestro anticomunismo, no nos va a venir el final. Y este es un elemento fundamental para saber cómo hay que reinventar la historia, desnazificarse, sí, en el sentido nosotros no estuvimos allí.
No tuvimos nada que ver.
Meten a los católicos en la política exterior para mostrar que lo que es Franco es una democracia orgánica con la Iglesia católica. Y a partir de la guerra del Corea está clarísimo que Estados Unidos, aparecen tres presidentes, sí. Nunca vino un político democrático a España, nunca Franco saludó a un político democrático europeo occidental, pero saludó a tres presidentes, y el último, Gerald Ford, viene aquí el 31 de mayo del año 1975, y viene sobre todo porque está muy preocupado. Ha caído Portugal, ha caído la dictadura de los coroneles, y viene muy preocupado de qué va a pasar en el Mediterráneo y con España en el momento de la transición, porque ellos saben que ahí hay una agonía, sí. Que eso se está muriendo, que la dictadura se está muriendo, y Estados Unidos quiere saber, sobre todo quiere que los partidos comunistas no empiecen a adquirir fuerza allá donde caen las dictaduras que fueron fascistas.
Por eso su obsesión por el comunismo. Usted dice que Estados Unidos salvó a Franco, uh-huh. lo acaba de contar ahora, con esos tres presidentes, nada menos que tres presidentes de los Estados Unidos, nada menos.
Tres y gente muy importante que la gente recordará. Kissinger se pasea varias veces en los años 70. Nixon viene aquí. Y cuando viene Gerald Ford, el último, Gerald Ford viene de una reunión de la OTAN y viene de una reunión con el canciller alemán Schmidt. Y le dice a Franco, Schmidt me ha dicho que por qué vengo aquí, que esto es una dictadura ya en agonía, que usted se está muriendo. Y Franco le dice, todo esto lo he sacado de los Wikileaks, de las audiciones, que hubiéramos tardado mucho tiempo en ver esta información, y Franco le dice es que los países pequeños, Alemania, nos tienen envidia. A mí lo que me interesa es Estados Unidos, que es el único que me ampara. Pero es que Nixon ha venido en el año 70 y ya ha dicho en el informe, también de las filtraciones, está más enfermo de lo que me habían dicho, ¿no? Tenemos aquí a un sucesor, que es Juan Carlos, al que le han nombrado, habla muy bien inglés, y dos meses después fue Juan Carlos y la princesa Sofía allí.
Fueron allí.
No les pudo sacar todo lo que quería porque estaba el embajador, y Nixon dice se sintió cohibido con el embajador delante, pero en los Wikileaks, en las audiciones, se ve el consejo que le da a Juan Carlos. Despreocúpese de la democracia que vendrá, usted tiene que ser simpático, habla muy bien inglés, y tiene que dar un paso adelante con esa simpatía en las relaciones internacionales, y despreocúpese de la democracia que nos encargaremos.
¿Franco fue un hombre con suerte?
Bastante suerte, sí, pero no solo es la suerte. Esa cosa que llamaban baraka en la guerra de África. A Franco le pasan varias cosas que le allanó el camino, pero él la buscó. Él la buscó, la suerte. Buscó las medallas, buscó los ascensos, ¿no? Buscó también las relaciones de poder. Tuvo suerte en que desapareció Sanjurjo, sí, porque no hubiera sido jefe de la sublevación. Tuvo suerte en que Mola desapareció también. No era un gran competidor, ni Queipo ni Mola ya no lo eran a la altura de la primavera del 37 competidores. Que desapareció Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera, los dos únicos dirigentes políticos, civiles, que en la época del fascismo le podrían haber hecho sombra. Pero al margen de eso, y más allá de la suerte, Franco es un gran manipulador, que sabe manipular a la gente, que sabe conectar a la gente y que tiene un cálculo racional casi siempre de lo que tiene que hacer. Ahora, llega un momento que todo va en la dirección del caudillo y no tiene que hacer absolutamente nada, porque toda la trama de gobernadores, presidentes de la diputación, concejales, miles y miles de personas están encantadas de los privilegios que están obteniendo.
Claro, porque también, y usted lo cuenta, hacía ojos y oídos sordos y ciegos ante la corrupción.
Sí.
Que la corrupción la pasaba, no fue nunca, cuando le daban información de representantes políticos o de el partido, de Falange, que estaban robando, y él, ante eso no, nunca
hay
se inmutó.
Hay tres mitos que han persistido mucho y que ahora, con la revitalización de las nuevas memorias de la ultraderecha, se están manteniendo de nuevo y se lo están diciendo a la juventud, ¿no? La primera, que Franco no estuvo nunca en el trabajo sucio de la represión, porque en realidad él lo que quería era limpiar España, pero solo lo justo, ¿no? Que aquella represión, que sabemos que fue brutal,
poco antes de su muerte.
Él no estuvo en la parte más infame, pero Hitler ya lo había dicho también, ¿no? ¿Cuál es el revisionismo respecto a Hitler? Que Hitler nunca firmó una carta diciendo gaseen a 6 millones de judíos. Luego, ese es un mito importante. El segundo mito es que no estuvo tampoco en la corrupción, en las partes que la gente más sensible puede ser, el momento de extraperlo, el momento de hambre, ¿no? Ahí hay un mito importante, cuando sabemos, tenemos toda la información en estos momentos, no solo de él, sino de toda su familia, sobre todo a partir del 50, en el que entran a saco los Martínez Bordiú en el Pardo. Hasta el final. Ese es un segundo mito importante. Y el tercer mito es que, en realidad, la modernización que viene a partir de los años 60...
El milagro español, que llaman.
Es todo obra de él. Cuando les tuvieron que convencer el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a él y a Carrero Blanco, les tuvieron que convencer que los falangistas no sabían nada de economía, que necesitaban gente tecnócrata, gente como López Rodó, gente que había estudiado en universidades, algunos en universidades de fuera, que sabían de la economía y que necesitaban un golpe de timón. Toda esta persistencia de los mitos hacen que la gente vean o a Franco o como un criminal de guerra por parte de la izquierda y la dictadura, o como un gran santo que bueno, venía,
se
venía,
lo
de
creía
la,
hasta él, él
venía de la providencia, se lo creía y lo entonces, ¿cuál es el punto? No es el término medio, la gente se dice, no, el término medio, no, el punto es que la historia, tú no puedes ver la historia solo en blanco y negro. Nadie ve la historia de Hitler o de Stalin o de Mussolini o de Franco o de Roosevelt o de Churchill en blanco y negro. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que aportan los libros de historia? Indagación seria, conocimiento serio. ¿Qué es lo que tiene que aportar un libro de historia en la era digital? Precisión, atractivo para que la gente lo pueda leer. Yo siempre lo he dicho, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, he estado en algunas de las mejores universidades del mundo. En la Torre de Marfil se vive muy bien, pero si no sales fuera, si no vienes a los medios de comunicación, si no quieres difundir, si no vas a los centros de secundaria a dar conferencias y sobre todo, si cuando sacas un libro no piensas que hay una elegancia narrativa que tiene que ir más allá de la parte rigurosa, de la parte compleja, de la parte que nadie te va a discutir en tu profesión, pero que la gente no la va a entender. Luego necesitamos libros para mucha gente, rigurosos, pero sin perder ese rigor, que la gente pueda leerlos. Necesitamos comunicar y sobre todo necesitamos desmontar los bulos y las mentiras. Necesitamos que el ruido no venza nunca al conocimiento y estamos en mal momento para reivindicar esto, porque yo sé que el ruido y los bulos están pudiendo en estos momentos con el conocimiento.
¿Cree usted que está habiendo una, no diría una campaña o una desinformación en torno a la figura de Franco?
Yo creo que en torno a Franco hay ruido.
Y en torno a la guerra civil, claro.
Hay ruido en torno a la guerra, a la dictadura. Les están diciendo a los jóvenes que la democracia y la dictadura es lo mismo. Hay mucho ruido que viene también de Estados Unidos. Yo he vivido mucho en Estados Unidos. Esta es una época extraordinaria. No, nunca había habido una ruptura con los valores de orden, sí, de orden que representaban los Bush, los Reagan, como está pasando en estos momentos. Hay una revisión de la historia, donde los pasados infames no interesan, solo interesan las partes heroicas. Y los nostálgicos del franquismo levantaban una vez al año el brazo. Aquello desapareció
hace tiempo. Luego dejaron de levantarlo y ahora viene, la visión.
Y ahora viene una revitalización de todo aquello en forma de una ultraderecha moderna que está conectando en el mundo. Así que sí, necesitamos conocimiento, necesitamos que la historia del siglo XX entre en las escuelas, en los centros de secundaria, pero sobre todo lo que yo le digo a un adolescente de 17, 18 años, hay que leer. No hay que leer lo primero que... No compres nunca lo primero que te vendan, ni lo primero que te digo yo. Contrasta, lee, informa, ve a los medios audiovisuales, ve al cine, ve a la propaganda para que lo veas, y sobre todo ten simpatía con las víctimas siempre de los procesos históricos, sea donde sea, con Stalin, con Franco, nunca te vendan la imagen de que las víctimas son las responsables. O sea que matan, violan sistemáticamente los derechos humanos, torturan, violan y la culpa las tienen las víctimas. Esa no es una buena cosa en una sociedad civil democrática, ¿no?
Pues aquí lo vamos a dejar. Julián Casanova, Franco, acaba de salir. Se lee con mucho atractivo porque lo narra muy bien, porque sabe narrar muy bien. Luego viene ordenado al final toda la cronología que se puede ver en qué momento estamos y Franco, pero hay muchas para mí, muchos puntos de vista de Franco, que bueno, muchos, hasta los Martínez Bordiú cuando entran y quieren cambiar el curso de la historia, incluso por la monarquía, cuando quieren incluso cambiarla y sobre todo la ayuda de las potencias extranjeras y bueno, todo esto lo van a encontrar en este libro, además contado de una manera amena, aunque se está hablando de una historia que tiene también momentos terribles, ¿no? Por cuánto dolor y cuánta muerte hay en toda nuestra historia.
Sí, sí. Como decía Hobsbawm, que era un gran historiador, los historiadores somos los recordadores oficiales de lo que la gente quiere olvidar. Y creo que eso es una buena definición. Pero no hay que recordarlo para que la gente diga vamos contra ellos, sino que hay que recordarlo para que la gente diga estas cosas en una sociedad del siglo XXI no deberíamos repetirlas. Pero no deberíamos repetirlas ni teniendo políticos irresponsables, ni siendo una sociedad civil irresponsable. Y entonces cuando uno comprende que no todo viene desde arriba, hay que ser responsable, hay que ser un responsable como ciudadano, como profesional, en tu trabajo, desde ese punto de vista creo que la historia da esas lecciones. Y lo siento, ya sé que hay historias mucho menos complicadas y cuesta menos recordarlas, pero insisto, recordadores oficiales de lo que la gente quiere olvidar. Y hay mucha gente que quiere olvidar los pasados infames porque estuvieron comprometidos con ellos.
Julián Casanova, muchas gracias. Esta tarde pueden escucharlo, asistir a la presentación del libro, 7:30, en la Biblioteca Infanta Elena de Sevilla. Hasta la próxima.
Ha sido un placer. Muchísimas
Igualmente.
Gracias.
Adiós. Adiós.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus altas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.